Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Por la construcción del mundo en que queremos vivir, esta es una grabación especial para Radio Cimarrona.
En Bolivia, las luchas populares por la defensa del agua en el año 2000 significaron la derrota de una transnacional, Bechtel. Fue sin duda una victoria del movimiento popular.
¿Pero impedir la entrega del agua acababa acaso con los sufrimientos del pueblo de Bolivia? ¿Cambiaba su dura vida cotidiana? Con la guerra del agua, en el año 2000, emergieron a la superficie toda la furia y la dignidad de miles de mujeres y hombres. Furia, dignidad y certeza de que ellos deben y pueden construir el mundo en que quieren vivir. Dos protagonistas de esta guerra por la vida, Giselle González y Óscar Olivera, nos permiten acercarnos al corazón de este pueblo boliviano.
Bueno, yo soy Óscar Olivera, soy un obrero metalúrgico que sabía del tema del agua hasta el año 99, solamente cuando abría la canilla, como decimos, ¿no? Soy uno de los portavoces de una coalición que se conformó a raíz del proceso de privatización del sistema de agua en Cochabamba, que es una ciudad, una región que está al centro de Bolivia, con más de 1 millón de habitantes. Proceso que determinó una serie de medidas que afectaron directamente a la población. Básicamente, estas medidas significaban una elevación hasta en un 300% de las tarifas de agua. Quería decir que cada familia debería pagar una quinta parte de su ingreso solo para el consumo de agua. Se aseguraba a la empresa concesionaria una tasa de retorno del 17% anual. Se dolarizaban las tarifas. Se expropiaban los sistemas de agua comunitarios alternativos, compuestos por pequeñas cooperativas en los diferentes barrios. Y lo más grave, que se creaba un mercado de aguas quitando el derecho propietario de siglos y siglos a los campesinos de las fuentes de agua y de las formas autogestionarias que durante siglos habían manejado de manera autónoma y comunitaria. Y es más, de manera muy sutil, muy disimulada, se prohibía inclusive la acumulación del agua de la lluvia. La gente dijo basta, porque se vivió durante 15 años hasta el año 2000 un proceso de privatización que se llamó capitalización y no privatización, que significó el despojo total y absoluto de todo ese patrimonio que fue construido por varias generaciones de nuestros padres y abuelos. Y la gente sintió en su vida cotidiana los efectos de ese proceso nefasto de entrega de este patrimonio y del bien común que llamamos nosotros, como son los recursos naturales, a manos transnacionales. Empresas de telecomunicaciones, ferrocarriles, aeroplanos, fueron objeto de un desmantelamiento total, una falta de fiscalización y control por parte del Estado, de la sociedad civil. Se elevaron las tarifas tremendamente, el servicio es totalmente deficiente, se echaron a la calle a miles de trabajadores, no se generó ningún tipo de empleo, los pocos trabajadores que quedaron en estas empresas perdieron sus derechos laborales. Entonces, no solamente perdimos lo material como tal, sino también perdimos los más elementales derechos como trabajadores, como personas, de participar en la toma de decisiones. Y bueno, curiosamente, yo como dirigente obrero me involucré en esta lucha porque durante 4 años previos al proceso de privatización del agua, nosotros luchamos muy ligados a ese nuevo mundo del trabajo surgido del modelo económico neoliberal, compuesto básicamente por trabajadoras mujeres y jóvenes trabajadores en un mercado laboral, diríamos, invisible, compuesto fundamentalmente por decenas de trabajadores y trabajadoras que laburan en condiciones de clandestinidad, es decir, en pequeños talleres, pequeñas barracas, sótanos que sirven como talleres, y nos ligamos mucho a ese trabajo y podemos visibilizar ese trabajo, y eso nos ganó, digamos, una especie de referente laboral en Cochabamba.
¿A partir de cuándo, como obrero metalúrgico, comenzás a involucrarte en el tema del agua?
La primera voz de alerta del agua la dieron los indígenas y campesinos agricultores, los regantes, y ellos vinieron y tocaron nuestras puertas y dijeron, mira, no solamente es bueno que ustedes luchen por los derechos de los trabajadores que están siendo violados y conculcados al interior de las fábricas. Hay un derecho fundamental que nos quieren quitar y es el derecho a que el agua siga siendo un bien colectivo, un derecho humano y un patrimonio de todos los seres vivos. Eso nos despertó mucho, nos abrió los ojos a involucrarnos en una lucha porque el agua sigue siendo eso, un patrimonio universal. Y yo me acuerdo muy bien de una asamblea a la que asistí con los compañeros campesinos que me abrió aún más esa visión, que me amplió ese horizonte más de que la lucha debería ser conjunta. Además, era una lucha muy humana, muy comprometida. Fue cuando una comunidad se había desviado el curso de una pequeña acequia de esa comunidad por parte de una otra comunidad de manera inconsulta. Y esto afectó tanto a la comunidad que ya no contaba con el agua, no solamente por el hecho de que no contaba para riego, sino que había influido en su vida cotidiana. ¿Y por qué? Pues cuando yo escuché la asamblea, los compañeros campesinos no estaban yendo a reclamar porque no les daba agua, sino porque habían desaparecido los pajaritos. Y eran los pajaritos que de manera cotidiana señalaban el inicio de su jornada de trabajo. Y como no había pajaritos, como que todo el mundo se sentía desorientado. Fueron a reclamar por el agua porque ya no había pajaritos. Entonces fue una discusión tan interesante y digamos, sancionaron a la comunidad que había desviado el agua y todas las comunidades obligaron a que el curso del agua vuelva a tener su curso original. La comunidad retomó, digamos, su vida cotidiana normal. Todo volvió a la normalidad, digamos, entre comillas. Pero fue un ejemplo de que el agua tiene un contenido tan humano, tan importante. El agua es vida. Desde aquella vez yo me involucré, digamos, con este tipo de ejemplos y de vivencias prácticas en que hay que defender no solamente el agua como tal, sino el territorio, la tierra, como nosotros decimos en Bolivia, la Pachamama, que es la vida de los hombres.
Óscar, háblanos de las mujeres de Bolivia, estas corajudas mujeres bolivianas que están siempre en primera línea.
Yo te voy a empezar esto de la mujer con una, también con una anécdota. La empresa que privatizó el agua hizo toda una campaña de convencimiento de que el proceso privatizador era el mejor camino para la gente. Ya para eso existía la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, conocida como la Coordinadora en todo el mundo y en el pueblo mismo. Entonces, el gerente, que era un señor Jeffrey Thorpe, convocó a los dirigentes del sindicato de la empresa y les dijo, miren, he hablado con el alcalde, o sea, con el intendente, he hablado con el gobernador, hemos hablado con las juntas vecinales en los barrios, hemos hablado con diferentes organizaciones cívicas y nos falta hablar con la coordinadora. Y le dijo, quiero que me traigan a esa señora. Y todos se miraron y dijeron, y que no es ninguna señora, la coordinadora es una coalición de movimientos sociales y el individuo en su ignorancia, en su maldición, pensó que era una señora. Pero no solamente, yo diría ignorancia en él, pero también una identificación de la población sobre la coordinadora. Me acuerdo muy bien que mucha gente venía al edificio sindical donde funcionaba la coordinadora y decía, queremos verle la cara a esa señora valiente que está luchando por el agua. Queremos ver a la coordinadora. Inclusive en los diarios salía la coordinadora como una mujer típica del Valle de Cochabamba, dibujada en esos términos, ¿no? Una mujer valiente que luchaba por el agua. ¿Y por qué? No solamente por el nombre de la coordinadora, sino porque en la lucha por el agua las mujeres estaban en primera y en última línea. En primera línea atendiendo con todo el apoyo logístico que significa el dar alimentación, el dar agua, el dar abrigo a los jóvenes combatientes como Giselle, que seguramente relatará su vivencia desde su puesto de combate en la Guerra del Agua como los Guerreros del Agua, sino que yo alguna vez me pregunté de dónde salía tanta piedra para enfrentarse a la policía en las barricadas. Y resulta que las señoras eran las que traían en sus atados, en sus aguayos, como nosotros decimos, en vez de los niños traían piedras, entonces la piedra aparecía, y traían desde sus barrios donde había piedra, porque en el centro de la ciudad está todo pavimentado. Creo que la lucha de la mujer, no solamente porque son más que los varones en Bolivia, sino porque es la mujer la que de manera cotidiana sabe de lo que significa el no contar con el agua o el contar con el agua. Entonces, para terminar sobre lo de la mujer que tú muy bien dices, yo quiero contar algo muy breve relacionado a que cuando se terminó el conflicto, cuando firmamos el convenio con el gobierno para que se rompa el contrato y se cambie la ley, y obviamente la empresa se fue y se cambió la ley en el Congreso Nacional, encontramos a una familia que seguía bloqueando, una familia típica de un barrio empobrecido compuesto por el esposo, la esposa y los 5 hijos, que seguían bloqueando la carretera. Y nosotros nos acercamos y dijimos, compañeros, compañera, ya todo se ha terminado, se ha solucionado todo y ya no hay que bloquear. Y la señora salió de frente y nos dijo, ¿y qué hemos nosotros ganado con esto? Nosotros no tenemos agua en el barrio. Así nos den el agua gratis, para nosotros nuestra vida no ha cambiado. Porque mañana igual mi esposo no cuenta con trabajo, yo tengo que salir a vender a las calles y mis hijos han dejado de estudiar porque tienen que ayudarme a la casa. Le dijimos, ¿y qué ha cambiado? ¿Y qué es lo que quiere usted? Y ella dijo, nosotros queremos que se vayan los gobernantes. Queremos trabajo para nuestro esposo, queremos salud para nuestros niños, educación para nuestros niños. Entonces vimos que detrás de esa lucha por el agua estaba toda una lucha política, digamos, en el sentido de que se está viviendo un mundo totalmente injusto, donde la democracia se ha reducido a la toma de decisiones por parte de un puñado de empresarios y políticos, y que el pueblo definitivamente ha sido excluido. Entonces esa claridad de la mujer trabajadora, de la mujer luchadora, de la mujer que es la que administra la pobreza en los hogares bolivianos, nos dio una claridad de que detrás de la lucha del agua, la lucha era ya no solamente por el agua, sino una lucha que iba más allá de definir la democracia en términos bien sencillos, como ella decía, la democracia entendida como quién decide, o decide el pueblo o deciden unos cuantos.
Mi nombre es Giselle González. Fue el 99 donde vi los movimientos sobre el agua, y fue el 2000 que me agarré de la mano, digamos, de la señora coordinadora, y fue justamente la guerra del agua desde el 2000 que ha cambiado mi vida y que yo pienso que otro mundo es posible. Han pasado 4 años y he pasado de manos de la coordinadora del agua a la coordinadora del gas. Eso es, en la guerra del agua yo he visto algo que sí es posible, y es que nosotros teníamos poder de decisión. El pueblo, la gente, los de abajo.
En tu caso, Giselle, ¿cómo naciste a esta lucha?
Yo vivía en el pleno centro de la ciudad, donde se escuchaban los gases, disparos, gritos, cosidas, y yo no podía pasar indiferente viendo cómo mi gente cosía y peleaba y demás. Cuestiones, francamente debo decirlo, cuestiones de pagar, de seguir pagando lo que nos incrementaban. Mi familia ha sido adinerada y ellos sí podían pagarlos. Yo no, pero sí ellos. Entonces yo salí a ayudar y salí a luchar porque mi sangre me llamaba. Me decía, no puedo estarme sentado viendo tele, porque tenía a mis familiares viendo tele. Y decía, yo no puedo estar ahí. Y juntamente con mi hermano salimos, nos amarramos unos pañuelos en la cara y salimos a lanzar piedras, a ayudar, a dar agua, neumáticos, a quemar cajas de cartón, cajas de maderas, vinagre, bicarbonato. Y me acuerdo en una calle que es en la Colombia y Lanza. Mi casa era en la Heroínas y 16 de Julio. Y me acuerdo en la Colombia y Lanza que ahí había, se concentraba a muchos dirigentes. Y me acuerdo haber visto a uno de ellos casi cayéndose y me acerqué y le di, toma vinagre en un pañuelo. Ya después de buen tiempo me había dado cuenta que era uno de los dirigentes que ha llevado a la coordinadora hasta arriba y sigue llevándolo. Entonces, ¿qué te digo? El 2000 para mí ha sido algo que ha transformado mi vida. Desde entonces creo que sí es posible hacer un poder popular, un poder, crear un poder de abajo, porque en ese entonces las decisiones que nosotros tomábamos, que la gente iba y gritaba y les decía a los de la coordinadora, a todos los dirigentes, decíamos, ellos consultaban, ¿qué quieren hacer es? ¿Quieren tomar aguas del Tunari? ¿Cuándo? ¿De aquí a tal fecha? Y la gente decía, no, queremos ahora. Y ellos decían, y se notaba miedo, y decían, no, pero entonces llamemos a otra marcha. Y decíamos, no, ahora, queremos ahora. Y es lo que hicimos. Y ellos tenían que acatar lo que la gente, lo que la base, lo que todos de abajo decíamos que iremos ahora. Y fue lo que hicimos. Hubo mucha gente herida, muchos amigos heridos, muchos también hubo muertos, 5 muertos a nivel nacional. El movimiento fue grande en Cochabamba. Pero para mí ese ha sido el inicio de un cambio. Yo estoy completamente seguro de que se puede cambiar, porque en la Guerra del Agua hemos doblado la mano no solo a la derecha, no solo a ese juntucha o ese grupo de élite de políticos maleantes que primero te prometen una cosa, tú votas por él y luego te da la espalda, sino que esta lucha continúa porque ha sido el inicio, uno, la Guerra del Agua en Cochabamba, dos, la Guerra de la Coca también en Cochabamba, y tres, la Guerra del Gas, expulsando al expresidente Sánchez de Lozada. Ha sido el doblar el brazo del modelo neoliberal. ¿En qué sentido? En que ya no somos, por ejemplo, los que acatan leyes, decretos, los que vienen y te imponen, ya tú, este decreto 21060, o la ley 2069, no, ya no. Ahora ya no pueden meternos más el dedo a la boca, ahora la gente dice no. Quieren vender el gas por Chile y decimos, no señores, no gas por Chile, sino fuera. Entonces sacamos a un presidente y dijimos, el gas primero para los bolivianos. Y lo que Oscar decía es muy importante, ¿no? En la Guerra del Agua, terminamos la Guerra del Agua y la situación de toda la gente. Ya muy bien, pero nosotros no tenemos ni agua en nuestra casa. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos ganado? Y eso fue a mí también lo que me hizo ver de que no termina ahí. En la Guerra del Gas, en octubre pasado, en octubre del 2003, hemos expulsado, sí, a un presidente. Pero, ¿y qué? ¿Y dónde quedamos? ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué hemos hecho? Y yo te digo así, veo y siento que hay un aire en toda Bolivia de que va a haber otro cambio, va a haber otra guerra. Pero nosotros ya nos estamos preparando no para cambiar un presidente, sino para barrer con todo y plantar algo fuerte, algo estructurado, pero algo estructurado desde abajo. No más políticos, no más gente que te miente, que te engaña, no más de eso. Entonces, he aprendido que, y hoy día lo decía con los amigos trabajadores de la empresa de aguas, 5 pilares fundamentales que debemos de tener nosotros para poder hacer eso. Uno, la unidad. Hay que estar unidos. La organización. La propuesta. Porque tenemos que tener una propuesta. La movilización y una dirección colectiva. Cuando hablamos de una dirección colectiva, es justamente eso, lo que habíamos practicado nosotros en la Guerra del Agua. Que se cumpla lo que nosotros decimos, lo que el pueblo dice, que se cumpla el mandato del pueblo. Y yo veo con buenos aires esto. Sé que nos va a costar mucho. Sé que tenemos presiones internacionales y siempre la hemos tenido, desde ya muchos años atrás. Banco Mundial, el BID, el FMI, con los supuestos créditos o préstamos y demás, que no nos benefician, sino nos encadenan, nos aprisionan. Y vamos a tener ese tipo de presiones con las transnacionales, con los juicios, indemnizaciones y demás cosas. Pero los bolivianos siempre hemos tenido coraje y siempre hemos sabido salir. Y solamente con la unidad, la organización, la movilización, la propuesta y una dirección colectiva es que vamos a lograr construir una patria nueva. Esto de la Guerra del Agua no solo es en Bolivia, y eso ya lo hemos visto, es en todas partes de América Latina, es en todas partes del mundo, y se está dando. Y a mí me parece muy interesante y muy impresionante y muy necesario conformar una red a nivel internacional donde todos, el pueblo, pero así el pueblo, se una y levante la voz y diga basta ya, y a cortar las manos y a colgarles a quienes nos quieren imponer leyes, decretos, y a quienes nos quieren someter. Entonces yo pienso que es un momento de cambio. En Bolivia ya hemos empezado con este tiempo de cambio desde el 2000, 2002, 2003 y lo que viene todavía. No sé qué más puedo decirles.
Bueno, quizás decir que en Bolivia la guerra del agua no ha concluido. Existen todavía muchos intereses ajenos, transnacionales, que de una manera muy disimulada están tratando de privatizar los sistemas de agua. Y aquí vamos a hablar quizás de algunas agencias de cooperación. La cooperación alemana, la GTZ, por ejemplo, es una instancia que está definiendo las políticas de todo lo que significa el uso de agua en Bolivia. Eso hemos denunciado a nivel internacional y estamos en esa pelea contra esas acciones. El hecho de habernos atrevido a expulsar a una transnacional nos ha significado un juicio ante el Banco Mundial por 25 millones de dólares que ha iniciado la Bechtel por no haberle permitido ganar en los 40 años que duraba la concesión. O sea que son frentes que nos hemos abierto, pero yo creo que el frente más importante es qué hacemos ahora que el pueblo ha retomado en sus manos la gestión del agua. ¿Por qué se privatizan las empresas? ¿Por qué el pueblo no reacciona, no desiste a ese proceso de privatización? Porque creemos también nosotros que estas empresas públicas tienen una gestión y un manejo privado, privado de los partidos políticos. La gente no participa, no conoce, ignora. Es más, se la excluye de cualquier tipo de fiscalización. Por lo tanto, el pueblo no ve como algo que le pertenece y que hay que defender. Eso nos ha señalado la gente con claridad. Y no quiere la gente ni lo público-privado ni lo privado-privado. Ahora dicho, una tercera alternativa que es la construcción de una empresa y una gestión con participación de la gente. Y ahí la gente ha señalado cuatro pilares fundamentales que creo que son importantes para poder construir una alternativa nueva. Dice, la gestión del agua, la empresa del agua tiene que tener cuatro pilares. El primer pilar es la transparencia en el manejo. La gente tiene que conocer, se tiene que rendir cuentas de lo que está pasando ahí adentro. Y creo que la labor de los trabajadores es muy importante. El segundo pilar es la eficiencia. La empresa tiene que ser eficiente. Si la gente no ve que es una empresa eficiente, que resuelve sus problemas de manera pronta, económica y técnicamente solucionable, creo que no es una buena empresa. El tercer pilar es la participación de la gente. La participación en la solución de sus propios problemas. La participación de la gente en la fiscalización del manejo de la empresa. Y finalmente está el tema de la justicia social en el servicio. Esos cuatro pilares han permitido, por ejemplo, que en este momento en Cochabamba esta empresa de agua cuente con tres directores de los siete, porque uno es del sindicato, entonces somos mayoría de la parte de la sociedad civil. Tres de los directores se elijan por voto directo y secreto en las diferentes zonas de Cochabamba, y esa posibilidad le permite a la gente mandar directores que mínimamente tengan una representación legítima, pero que además sean los fiscalizadores de lo que está pasando en la empresa. Hemos venido acá al Uruguay para contar un poco esas experiencias, ¿no? Les decíamos también, como dice Alberto, hasta el cansancio a los compañeros, que no hemos venido por un acto de solidaridad. Porque solidaridad es comprometerse con una lucha del otro compañero, ¿no? Pero esta lucha por el agua es una lucha ajena, no es una lucha del otro. Entonces estamos aquí porque el agua es un derecho de todos y la lucha también es de todos. Por eso estamos aquí, para decirles de que el 31 de octubre seguramente va a ganar el sí. Pero ese ganar del sí es un gran desafío al pueblo uruguayo, es un gran desafío a la comisión, es un gran desafío a los compañeros del sindicato de obras estatales, porque es un desafío a un mandato del pueblo. El agua sigue siendo un derecho colectivo, pero ahora cómo lo gestionamos, cómo lo administramos, cómo hacemos llegar a todos, cómo construimos una alternativa nueva que no signifique nuevamente un proceso regresivo de privatización. Creo que es el gran desafío y estamos para apoyarnos mutuamente en nuestras dificultades, en nuestras penurias, en nuestros padecimientos, como la guerra del agua en Cochabamba, pero también en nuestros sueños, nuestras esperanzas, como las tiene el pueblo uruguayo.
Gracias, Giselle González y Óscar Olivera, en nombre del colectivo Testimonios y de Radio Cimarrona.